Hermanos queridos, hoy vamos a reseñar un mensaje importante que nuestro Señor Jesucristo le dejó a la iglesia. Amén. Y vamos a estar más bien siendo un adelanto del estudio bíblico más a fondo que va a tener lugar Dios mediante este martes. Así que vamos a estar hoy en el capítulo 22 de Apocalipsis. Amén. Si usted se refiere conmigo allá. Y vamos a leer el verso 7. Los versos 12 al 16 y los versos 18 al 20. Amén. Apocalipsis 22, 7, 12, 16 y 18 al 20. Cuando lo tengan su Biblia y es tan amable, se pone de pie. Así ya sabemos que lo tiene. La última página de su Biblia. Si es que no tiene comentarios o concordancia, gloria a Dios. La última página que tiene la palabra de Dios, esa página vamos a estar viendo hoy. Amén. Gloria sea al Señor. El 7, 12 al 16, 18 al 20. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre Santo, honra ahora tu palabra y que por medio de tu Santo Espíritu la podamos predicar, la podamos amar, la podamos entender y la podamos hacer. Gracias por ella, Señor. Te pedimos ahora tu bendición sobre todos nosotros que la vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar, mi hermano querido. Mire, hermanito querido, estas son unas exhortaciones finales. Amén. De tapa a tapa, la palabra del Señor empieza dando gloria a Dios y diciendo inconfundiblemente quién es el que está detrás de todas las cosas, de todo lo que usted ve en este mundo. No me refiero a las cosas incorrectas que usted ve en este mundo. La razón de ser, cuando usted ve toda la naturaleza, ¿de dónde salió la naturaleza? ¿De dónde salió el hombre? ¿De dónde salió usted? ¿Cómo todo funciona sin venirse abajo? ¿Por qué la luna se queda donde está? ¿Por qué las aguas se quedan donde están? ¿Por qué las tormentas vienen y pasan y se desaparecen? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay cuánta cosa, hermano? Todo eso lo hizo el Señor. Y como vimos en esta mañana, lo hizo a través del Señor Jesucristo. Por eso es el Señor de todo. Ese mismo Señor Jesucristo, presente en la creación, a través de toda la palabra, nos explicó qué fue lo que pasó. ¿Por qué todo se vino y se echó a perder? Todo aquello que le había hecho y lo había hecho bien. Todo con mucha calma y después se echa a perder. No sé si usted le ha pasado eso. Las que cocinan. No pretendemos comparar la creación de Dios con una olla de arroz, ¿verdad? Y gandules. Pero usted lo hace, él tiene unos invitados y usted se esmera. Usted desgranó los gandules a mano, lo preparó todo, esto todo gourmet. Y de momento la hornilla le da con hacer las cosas que no son. Y se queman los gandules con todo y se tiñen el techo. O está hirviendo, ablandando allí una carne para guisarla en la olla de presión y la olla le dio con taparse la válvula. Y explotó y se pegó todo el techo arriba, ¿no? Es un desastre. Qué malo cuando las cosas ya echan a perder, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si yo todo lo hice con tanta cautela? Ay, yo me esmeré tanto, ay, yo me desbaldé, como dicen por ahí. Y al final se echó a perder. Así pasó con la creación del Señor. Y es muchísimo más importante y significativo que una comida que se estaba preparando en un día. Así pasa a los que hacen trabajos en madera, esa cosa. Ay, mira, que estaba tocando todo bueno, qué bonita está quedando esta tabla. Al momento, ¡ra! Se pasó la sierra, ¡uh! Y dañó la tabla. Y usted dice, ay, ¿cómo yo arreglaría esta tabla? Y usted trata de imaginarse 20 formas para arreglar la tabla. Le voy a poner un poquito más silla, le voy a poner esto aquí. Pero en realidad, la verdadera forma es botarla y hacer otra. El Señor Jesucristo, amén, empezó ese proceso de restaurar todo, de hacerlo todo nuevo, todo bueno, desde que el hombre pecó. Y prometió que iba a venir un Salvador. Él mismo se iba a ofrendar por nosotros. Y empezó su proceso de preparar todo para que viniera el que tenía que venir. Y hace 2000 años, el Hijo de Dios, como vimos esta mañana, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gloria y gracia y verdad. Y Él mismo se reveló. De que todo el mundo estuviera consciente de su plan de salvación y restauración. A través del Apocalipsis vemos, estas semanas que hemos estado, viendo cómo es que Él ha pretendido restaurarlo todo de forma tal que al final todo quede igual que como Él lo creó. Usted dirá, pues todavía falta, hermanito, porque nosotros hemos sido salvos por Cristo. Si usted ha creído en Cristo Jesús y le ha confesado como Salvador, la Biblia dice, usted es salvo, no por su esfuerzo, sino por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué falta todavía? Bueno, falta mucho, hermano. Falta la transformación de este cuerpo perecedero a uno que sea eterno, como el que tiene ahora nuestro Señor Jesucristo, con el mismo cuerpo que Él resucitó, un cuerpo santo eterno. Todavía usted no tiene un cuerpo santo y eterno. Por eso es que usted le dan achaque. Y por eso es que usted, como que cada día que se levanta, dice un día menos. Hay gente que dice un día más, hay gente que dice un día menos. Pues diga, un día menos falta para que el Señor Jesucristo lo restaure y lo transforme al cuerpo de la gloria suya. Pero también falta, hermanito, una transformación para todo esto que usted ve, toda esta tierra que usted ve, todos los cielos como usted los conoce, todo lo que usted conoce, como usted lo conoce, todo eso va a ser transformado y va a ser hecho nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Y para todo eso, es todos estos años de preparación, desde que el Señor creó todo hasta el día de hoy, según el calendario de vida de la tierra, llevan 6000 años y un poquito más. Saque cuenta, si usted va desde la cronología bíblica. En esos 6000 años el Señor se ha dedicado a asegurarse de que todo el mundo tenga la oportunidad de creer en su Hijo Jesucristo para salvación. Pero usted verá que hay un montón de personas que lo han rechazado, que simplemente no quieren hacer caso del llamado de salvación. Por eso es que lo que Él pudo haber hecho en un santiamén, si en 6 días creó cielos y tierra, por decir, me voy a tardar 6 días porque a mí me place tardarme 6 días, porque lo pudo haber hecho en un segundo, si Él lo quisiera. Por eso es que Él no ha terminado su agenda de venir y restaurar todas las cosas y terminar con toda la reconstrucción que Él va a hacer. Porque para esa reconstrucción, para entrar en esos cielos nuevos y tierra nueva, hay que estar preparado. Y la única preparación posible es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esto no es como muchas personas creen, borrón y cuenta nueva. Se hizo un reset, como dicen. Se va a hacer un reset. Va a haber borrón y cuenta nueva. Pero no va a ser para todo el mundo. Va a ser para todos aquellos que aman al Señor Jesucristo. Por eso es que en el último capítulo de Apocalipsis, el Señor y la iglesia, gloria sea el Señor, hacen una advertencia. Hay una advertencia de la iglesia, te lo vamos a ver, no en los versículos que leímos, lo vamos a ver más adelante. Hay una advertencia, una exhortación final en este último, en estos últimos versículos de la Santa Palabra del Señor. Una advertencia y una exhortación para la iglesia. Bendito sea el Señor. Primero que nada, usted vio en el verso 7, dice, he aquí, vengo pronto. ¿Qué quiere decir vengo pronto, hermano? Usted dirá, pero ¿cuán pronto en pronto, pastor? Si hace 2000 años lo dijo. Aseguro, porque Dios no tiene reloj, mi hermanito. El que tiene reloj es usted. Pronto quiere decir, yo vengo en breve. Él va a venir cuando tenga que venir. Hay personas que se ponen a sacarle cuenta al Señor y a tratarle de llevar su agenda y calendario. La agenda y calendario del Señor es la agenda y calendario del Creador. Y no ha venido, porque la palabra del Señor dice que Él está dando oportunidad para que todos procedan a arrepentirse. Pero viene, y viene en las nubes, y viene de repente, hermano. Hay que estar preparado con Cristo Jesús. Hay que haber confesado su pecado y ser parte del cuerpo de Cristo, de la novia del Cordero. He aquí, yo vengo pronto. Cuando el Señor, usted como iglesia dice, yo vengo pronto, yo me pongo contento, hermano. Uno quisiera, ay, si el Señor viniera. Yo sé que hoy no va a poder venir, porque todavía faltan muchas cosas por cumplirse. Amén. Pero en cualquier momento puede venir Él a llevarse a su iglesia, hermano. Como estaba leyendo la hermanita Ivonne en 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, habla del rapto de la iglesia. Y el rapto es algo como cuando secuestran a uno. Nadie está hablando, oh, me vienen a secuestrar dentro de 10 minutos, déjame estar ready. Amén. Usted tiene que estar listo siempre. Y el Señor se va a llevar su iglesia. Y usted ha visto el futuro glorioso de la iglesia. Estuvimos viendo el martes pasado cómo el Señor va a venir a hacer justicia sobre el mundo con su iglesia. Y la iglesia va a reinar con Cristo en el milenio, hermano. Todo eso va a ser una honra para la iglesia, no porque se la mereció, sino porque Cristo va a honrar a su novia, a su esposa, la novia del Cordero, su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa. Vengo en breve, gloria sea el Señor. Eso viene ya, hermanito, ahí a las puertas. Por eso dice, bienaventurado aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por eso es que es importante que uno conozca la palabra del Señor. ¿Cuántas exhortaciones no se le dio a la iglesia en los capítulos 2 y 3 de este libro? Amén. Anda pendiente. Ten cuidado con el diablo. Ten cuidado de la doctrina. Amén. Ten cuidado de resbalar. Anda firme. Persevera. Va a venir tribulación. Va a venir angustia. Pero al final yo te voy a dar tu corona. En resumidas cuentas, lo que habla del capítulo 2 y el capítulo 3. Advertencia para la iglesia. La iglesia no puede dormirse. La iglesia no puede andar al son del mundo. La iglesia tiene que ser santa como aquella y aquellos que están esperando que venga su Señor a buscarlo. Un pueblo que Él compró con su sangre. Por eso dice en el verso 7, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado, cuánta bendición tienen los que guardan su palabra. Bendito sea el Señor. Tan importante guardar la palabra del Señor. Como exhortación, hermano, implícita aquí está el que para guardar la palabra del Señor, primero hay que hacer ¿qué cosa? Hay que conocerla. Amén. Usted no puede guardar, usted no puede observar, usted no puede seguir, no puede obedecer aquello que usted no conoce. Por eso es que es tan importante escudriñar la palabra. Por eso hay que pagar el precio de estudiar la palabra del Señor. Para que usted vaya conociendo a su Señor. Porque la Escritura es la que da testimonio de Él. Él mismo lo dijo. Usted quiere conocer al que dio su vida por usted. Gloria sea el Señor. Escudriñe la Escritura. Él aquí le está diciendo, ande listo, que yo vengo pronto. Gloria sea el Señor. Vuelvo y digo, yo quisiera que fuera hoy. Yo quisiera que hoy se llevara a la iglesia. Gloria sea el Señor. Usted no sabe cuántas cosas usted se ahorra, hermano. Y no estoy hablando de gastos materiales. Usted no sabe cuántos corazones usted se ahorra. Usted no sabe cuántas angustias usted se va a ahorrar. Cuántos catajos de pecho usted no se va a ahorrar también. Todas las enfermedades usted se las va a ahorrar, hermano. Porque va a estar eternamente en la bondad y en la perfección con Cristo. Lo triste es, hermano, que si Cristo viniera hoy, ¿cuántos no estarían perdidos? Y por ese lado es que uno dice, ay Señor, como Pablo decía, ay, yo quisiera irme con Cristo, ay, lo cual es mucho mejor, decía él, pero yo sé que hay muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios, y Dios me puso a predicar su palabra, por lo tanto yo me quiero quedar para predicar su palabra, pero yo quisiera irme con el Señor, gracias. ¿Cuánto quisiera yo irme con Cristo?, decía Pablo. Pues aquí, el hermanito Juan, inspirado por el Señor, dice, yo vengo en breve, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor. Ahora bien, si mira el verso 12, hermano, va a haber un juicio. Hay un juicio para los santos, para aquellos que son iglesias. ¿Sí sabe? Hay un juicio. Para que es un juicio para bendición. Verso 22 dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Si usted recuerda en 1 Corintios 3, amén, habla del tribunal de Cristo, donde la obra de todos aquellos que son salvos, de todos aquellos que son creyentes, 1 Corintios 3, amén, habla del tribunal de Cristo, donde toda obra de todos será pasada por prueba, para propósito de darnos el galardón, el premio, la recompensa, la corona, según haya sido nuestra obra evaluada por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Usted cuando vaya a ese juicio, amén, según nos dice el verso 12 del capítulo 22 de Apocalipsis, usted quisiera que toda su obra que usted ha hecho sea pasando perfectamente por la prueba, porque toda la que pase al otro lado del fuego, por ella usted va a recibir bendición. Amén. Y eso va a definir la honra y la gloria que Dios le va a dar a usted. Porque aquí todo el mundo le puede dar honra y gloria, hermano. Y hay muchas personas por ahí que andan, que les gustan que lo estén adulando. Pero la adulación de los hombres no vale de nada, porque eso es pasajero. Y eso está en cada persona. Pero cuando el Señor te honre allá arriba, te diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso va a ser ese día. Hermano, y cuando el Señor Jesucristo diga, tú mereces esto, hermano, es ineludible y no hay forma de desmentirlo. Y usted va a ser honrado por el que verdaderamente puede honrar a las personas. Así que por eso es que la iglesia tiene que ocuparse en, como estábamos cantando, trabajar, amén, y orar. ¿Ah? De vez en cuando yo pueda, Señor, dice. Mi anhelo es vaguear y buscar. No, ¿cómo dice el himno? Trabajar anheladamente y anegadamente la obra del Señor. Amén. Y el Señor le dejó una encomienda a la iglesia, que es predicar su palabra. Gloria sea el Señor. Y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso es que hay que esforzarse en la obra del Señor. Por eso es que hay que ser fajón. El Señor se fajaba. Juan se fajó. Pablo se fajó. Pedro se fajó. Usted tiene que fajarse también, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque falta poco, el tiempo es breve, la gente se está perdiendo, tienen que escuchar la palabra del Señor. La gente se salva por su palabra, la gente ve buen testimonio en usted, ata el testimonio con su palabra de testimonio y Dios trabaja con su espíritu para tocar esas almas que se están perdiendo. Y el tiempo es corto, el día que Cristo venga a buscar su iglesia, la cosa se pone bien mala aquí abajo en la tierra. Se va la iglesia, se va el Espíritu Santo de Dios, ¿y qué queda, hermano? Queda el anticristo, el falso profeta, Satanás y los que no creyeron en Cristo sin el Espíritu Santo. Imagínense qué clase de combinación. Se salvarán, pero por fuego. El tiempo aceptable de salvación es hoy. Hoy hay que ser salvo. Gloria sea el Señor. En el verso 14 también, mi hermanito, que leímos, también dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
para entrar en esa ciudad eterna que está descrita en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén. El hermano James nos va a llevar por ese detalle el martes. Hermano, esa ciudad, uno piensa que es una ciudad, más bien es como un mundo, hermano. Si usted mira bien las dimensiones de esa ciudad, ¿okay? Tiene 3,000 y pico de millas para cada lado y para arriba. Si usted le gusta en la geografía, y usted pone ese tamaño de esa ciudad encima de los Estados Unidos, es 2/3 partes de los Estados Unidos. Flat. Y después tiene 3,000 millas para arriba. Nadie se explica, con palabras entendibles, cómo es posible que el Señor haga una cosa así. Pero ahí habla de la ciudad y describe el fundamento, describe las puertas, describe la bendición de Dios. Y dice que la que está dentro no hace falta luz, porque el Cordero es su lumbrera, gloria a Dios. Allí no hace falta y no habrá necesidad de nada, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Hermano, en esa ciudad caben un montón de gente. Y yo quiero estar allí, usted va a estar allí, usted es de Cristo Jesús, usted va a estar allí, gloria sea al Señor. Dice que esa Nueva Jerusalén, Juan la vio descendiendo del cielo, gloria a Dios. Amén. El Señor dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, porque Él va a restaurarlo todo, 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 gloria sea al Señor. Y los únicos que van a poder entrar en esa ciudad, gloria sea al Señor, son los que han lavado sus ropas. ¿Cómo uno puede lavar su ropa, hermano? Obviamente, usted sabe más que eso. No está hablando de esta ropa. Esta ropa usted sabe lavarla. Se la echa en la lavadora, le echa el detergente, ¿verdad? Esos son los pasos básicos. Los detalles yo no los conozco, porque gracias a Dios yo nunca lo he hecho, pero mi esposa siempre lo hace, gloria a Dios. Ella sabe que los colores van aquí, van para allá, que si este, si me coge a mí lavando, sale la ropa todo despintado, todo pintado de colores, cruzado, todas esas cosas. Pero los que saben lavar, saben cómo lavar. Pero no es ese lavamiento el que está hablando ahí. Porque el que va a entrar allá es santo y puro. ¿Quién es el único que puede limpiar de pecado? La sangre de Cristo Jesús. Dice que, a través del libro dice, bienaventurados aquellos que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Gloria sea al Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria sea el Señor. Solamente a través de Cristo Jesús es que podemos ser limpiados. Amén. Hermano, y Cristo murió por todos, como un regalo de Dios para un mundo que ni lo sabía ni le importaba. Amén. Él preparó un regalo y muchas personas se lo han despreciado en la cara. Qué triste. El regalo todavía está ahí, el regalo de una salvación efectuada por Cristo Jesús en la cruz. Pero hermano, muchas personas dicen, pues qué bueno que Cristo murió por todo. Eso quiere decir que a mí me aplica. Hermano, usted abrió el regalo, usted aceptó el regalo, pero un regalo no es regalo si la gente no lo acepta. ¿Amén? Pueden decirme a mí, Tito, allá en Guayama te dejaron un regalo. Y está en tal sitio. Y yo que, ay, qué bueno, que tengo el regalo, qué bendición. ¿Qué bendición de qué? No es bendición hasta que usted lo busca, y usted lo abre, y usted lo disfruta. Pero ¿de qué me van a mí que digan, tiene un regalo en Guayama? Tengo que ir para allá casi 3 horas a buscar el regalo. Después que lo tenga, digo, gloria a Dios, tengo la bendición del regalo. Pero las personas piensan que Cristo murió por todo, como dice la Escritura. Usted aceptó el regalo de Cristo. Usted recibió el lavamiento de Cristo. Porque es la única forma que usted va a tener para vivir en el único lugar eterno de gloria y de bendición que va a haber. Porque no va a haber ni cielo, ni tierra, como usted la conoce hoy. El mapa, usted sabe geografía. El mapa, como usted lo conoce hoy, no va a ser así. Una de las cosas, y la va a estar hablando el hermano James, dice que no va a haber mar. En la Tierra Nueva no va a haber mar. Ah, que cómo va a ser eso. Porque si, y de dónde va a venir la lluvia. Hermano, antes del diluvio no había lluvia. Por eso cuando Noé hablaba de que venía la lluvia, la gente decía, cuá, 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 ¿cómo va a ser lluvia? ¿Qué es esa? Un barco. ¿Pero qué es un barco? Lluvia. Barco. ¿Cuál? Se estuvieron riendo de él 120 años. Y después vino la lluvia, porque el Señor abrió la fuente de agua de los cielos y la fuente de agua de debajo de la tierra, porque había agua debajo de la tierra también, hermano, y todo eso fue un cataclismo. Y el Señor transformó cielo y tierra. Lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez más. Y lo va a transformar todo para ponerlo, mire, completamente bien. Y en esa ciudad que va a estar en esa tierra nueva, solamente van a poder entrar los que hayan lavado sus ropas con la sangre del Cordero, bendito sea el Señor. Así que, ¿qué bendición hay? Gloria sea el Señor. En hacer sus mandamientos, gloria sea el Señor. En cuidar sus mandamientos, gloria sea el Señor. En proveer, mi hermano querido, para poder hacer las cosas como Dios las tiene. Ahora, hay porciones de aquí, hermanito, algunas personas leen algunas porciones de esta palabra del Señor, especialmente el último capítulo, gloria sea el Señor. Y muchas personas piensan, ¿verdad?, que si uno ve lo que dice aquí, amén, piensa que uno se salva por no ser las cosas que dice el verso 15, ¿verdad? Mire cómo dice el verso 15, dice, los perros estarán afuera, qué fea esa palabra, ¿verdad? Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y todo aquel que ama hace mentira. Ah, pero yo no soy idólatra, yo no soy fornicario, yo no soy amante de mentira. Y yo no soy hechicero ni homicida. Por lo tanto, yo puedo entrar a la ciudad. ¿Vio? Yo no soy perro tampoco. Así que yo puedo entrar a la ciudad. Y piensan que por solamente, ¿verdad?, hacer los mandamientos, ¿ok? Por solamente hacer los mandamientos, piensan que se van a salvar. Pero la Escritura es bien clara, hermano. La Escritura es bien clara a través de toda ella, diciendo que el hombre se salva por la fe en Dios Salvador, por la fe en Jesucristo. En Efesios capítulo 2 lo vemos, usted va claramente, muchas personas lo dicen, hermano, y dice, ¿y las obras? ¿Y las obras no me salvan? Porque yo como que entresaco de los versos que habla en Santiago, mucha gente le gusta eso, ponerse a jugar con la palabra, y entresacar versos para encontrar un pretexto, hermano. Pero mire lo que dice la Escritura en Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia quiere decir un favor que alguien más poderoso que tú te da, nuestro Señor lo dio porque Él le agradó dártelo, por gracia soy salvo, por eso te dio la salvación, fue por gracia, gloria sea el Señor, por medio de la fe, ahí que está, Él te regala la salvación. Pero tú recibes el regalo, lo redimes mediante la fe en Jesucristo. ¡Qué bueno! Gloria sea al Señor. Y sigue diciendo, dice, y esto no es de vosotros, la salvación, es un regalo de Dios. Y sigue diciendo, no por obras. ¿Por qué no es por obras? Porque si no, cada cual estuviera echándosela. ¿Se acuerda que estuvimos definiendo la palabra pedante? Estuviera el pedante, cuidado que hay pedantes en este mundo. Una cosa tan abominable y tan despreciable como eso es algo tan feo. Ese fue el pecado que llevó a la desgracia a Satanás, la pedantería. Pensando que él era una persona igual que Dios, imagínense eso. Imagínense cuántas personas estuvieran diciendo por ahí, ja, 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 ya yo cumplí la cuota, ya yo cumplí la cuota, lo mínimo necesario para ser salvo. Ja, ja, ja. Ah, mira, yo gané 3 cuotas de salvación. Y por eso que pretendía por ahí Satanás, a través de falsa doctrina, pensar que la gente podía comprar la salvación. Y hoy en día, todavía hay personas que venden dizque la salvación. La iglesia romana hoy día vende la salvación. Usted puede comprar todas las misas que usted quiera. Va al cura y le hace un precio, un package, ¿ok? Y usted compra las misas a nombre del que usted quiera, para que lo saque del purgatorio y lo lleve a descansar lo antes posible. Hermano, eso es abominación. Las personas piensan que es por obras. La Biblia dice que no es por obras. Y dice el verso 10, dice, ¿por qué son las obras? Dice, las obras son creadas en Cristo Jesús. Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero eso después de la salvación. Dice, esas obras Dios las preparó de antemano para que usted anduviese en esas obras. Esas obras son por las cuales usted será galardonado en la eternidad. Bendito sea el Señor. Pero la salvación es gratuita a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso Él la advierte allí. Gloria sea al Señor, qué bueno, bienaventurado, bendito tú que has lavado la ropa con la sangre de Jesucristo, bendito sea el Señor. Ay, hermano, tantas gracias que yo le di al Señor. ¿Usted sabe cuántos años estuvo por ahí uno enlembado y perdido? ¿Ah? Sin esperanza y sin Cristo. El que uno no supiera esto no eximía a uno de condenarse, ¿oyó? Hay personas que dicen, ay, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es un refrán que se lo inventó la gente, hermano. Pero la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Pero uno estaba tan enlembado por ahí que uno ni sabía eso. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos convenció de la necesidad de salvación. Y la gente hoy anda, como dice la palabra del Señor en Daniel, dice, Daniel le dieron una profecía, y a Daniel le dijeron, sella las palabras de esta profecía hasta que sea el tiempo. Diferente a esta profecía apocalíptica, que esto es de conocimiento público. En aquella parte, séllala, o sea, que no permita que la gente la comprenda a cabalidad, sino hasta que llegue el tiempo. La gente correrá de aquí para allá, y el tiempo será presto. Hermano, como estos tiempos. Usted ha visto gente más deslembada que la gente de hoy en día. Todo el mundo anda en sus cosas por ahí. La gente, el attention span, como llaman, el tiempo de atención, como no sé cómo se traduce eso en términos educativos, de las personas es casi cero hoy. Mire, usted anda por ahí, tal cosa, mira que tengo que hablar contigo. Ah, sí, dime. Dime. Ah, espérate, tal cosa. Aquí, allá, y suena el otro teléfono, y en la PC, y 20 cosas. Ah, y el lembado todo el tiempo, pendiente de 40.000 nimiedades, que no son importantes. Por eso es que hoy en día, la gente aún, menos caso, quieren hacerle al Santo Espíritu de Dios. Por eso esa advertencia de la palabra del Señor. Amén. A la iglesia que salva, a seguir predicando, y a los que no han sido salvos por Cristo, Cristo los está llamando a salvación. Por eso dice esta advertencia al final, bendito sea el Señor. Ahora bien, se advierte en el verso 15, hermano, en esa ciudad todo va a ser puro. Dice, todos estos personajes que está mencionando en el verso 15 no van a estar allí. Amén. Hoy en día, en la iglesia, en la congregación donde se reúne el cuerpo de Cristo, pudieran haber algunos de estos aquí. Pero en ese momento, cuando entremos en la santa ciudad, todo va a ser santo. Y todo el mundo que va a estar allí va a ser iglesia. No va a ser que se congregaba. Va a ser la iglesia, los que Cristo verdaderamente compró y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Hermano, ¿usted se imagina eso? Usted va a estar andando y usted no está diciendo, cuídate de ese, que ese araña está con los codos, como dicen por ahí. Usted no va a tener que andar así, ¿ah? Gastando energía y angustiándose porque me estará cogiendo de bobo, me estará mintiendo, ¿ah? Y si me voy para aquí, para este lado, ¿se me pegará una enfermedad o me dará esto? ¿Ah? Nada de esas cosas. Usted va a estar allí completamente confiado en que todos los que están allí han sido perfeccionados por la gracia de Dios. Y usted no estará diciendo, este que estará aquí al lado me amará, porque usted va a estar seguro que ese que está a su lado le va a amar a usted tal y como Cristo le amó a él. Gloria a Dios, qué bendición esa tan grande, hermano. Usted va a tener que desacostumbrarse de tantas cosas. Usted sabe que por ahí, en lo que le gustan los deportes, especialmente el baloncesto, dicen que hay unos jugadores que se galdean solos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que se supone que el equipo contrario sea el que, el guarding, quiere decir que impida, ¿verdad? O te haga lo más difícil posible sin violar las reglas de que tú metas un canasto o que pases la bola o que drivees la bola, ¿verdad? Eso se llama guardiar, en español le dicen guardiar. Pues entonces hay jugadores que no necesitan un guard, que ellos juegan, bueno, como que están trinco, como si estuviera alguien guardiándolo, y no hay nadie. Los otros 5 jugadores están allá y él se guardea solo. Entonces es así y falla como si alguien le hubiera dado en la mano. Es una cosa, parece que eso es como algo psicosomático, no sé qué. Usted va a tener que desacostumbrarse de eso también, porque usted tiene, ahora mismo usted tiene como si fuera unos maderismos, un costumbrismo para usted protegerse en el mundo de pecado que usted vive. No digo que usted esté creando el mundo de pecado, digo en el mundo donde usted vive, porque la iglesia está puesta en el mundo hoy. No somos del mundo, pero estamos puestos en el mundo. Usted tiene que andar a 80 ojos velando para que todas las cosas se hagan de una forma correcta y usted, protegerse usted, proteger a su familia, ¿verdad que sí? ¿Usted tiene cejadura en su casa? ¿Por qué usted tiene cejadura en su casa? Es más, porque hay cejadura en la iglesia. O sea, la iglesia necesita cejadura. ¿Está seguro? No necesita cejadura. La iglesia es de Dios, pero la iglesia está puesta en el mundo. Y en el mundo viene cualquiera y dice, que Dios los bendiga, pero yo me voy a jugar esos pianos, yo me voy a jugar ese amplificador. Y nos deja una notita, gracias. Dios te bendice. Y se la lleva. Porque así está la gente hoy. En allá en la Santa Ciudad, hermano, todo va a ser tanta bendición. No vamos a tener necesidad de esas cosas. No va a haber nada, va a haber mucha, mucha bendición. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Mire, en el verso 10, hermano, también hay una porción. Verso 16, quiero que vaya al verso 16. Dice, yo Jesús. Si usted recuerda, el Señor se ha llamado por muchos nombres a través de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento y también en este libro de Apocalipsis. Hermano, dice, el Rey de Reyes y Señores y Señores. Amén. El Alfa y el Omega, el primero y el último. El León de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. Ah, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. La estrella resplandeciente de la mañana. El que regirá con vara de hierro, pero al final, cuando se dirige a la iglesia, vuelve y dice, yo, Jesús. El hermano Jen estaba hablando de los nombres, ¿verdad? Ese es su nombre principal. Jehová, nuestro Salvador. Por eso Él viene con esa calidez, hermano. Ya ahora, recuerde que en los capítulos anteriores, ¿cómo fue que se presentó el Señor Jesucristo en el capítulo 19? Decía que venía con su rostro resplandeciente y de su boca salía una espada. Amén. Y venía con poder a arreglar cuentas con el que no quiso arreglar cuentas con él. Pero ahora aquí viene todo tierno y todo tranquilo, como aquel manso y humilde que dio su vida por nosotros, como estamos viendo hoy en Filipenses capítulo 2. Ese Jesús es el que va a morar con nosotros eternamente, hermano. Y usted va a estar allí con él todavía. Yo quisiera que eso fuera hoy ya, hermano. Bendito sea el Señor. Qué bueno será estar con Cristo Jesús. Mire, y uno solamente aquí puede imaginarse un poquito, hermano, porque la mente a uno no le da para eso. Ay, pero uno quisiera ya. Ay, hermano, usted está hablando como si usted fuera un viejo, como si usted quisiera irse. No, no es como si fuera un viejo, como alguien que quiere ver al Señor. Amén. Usted no quisiera ver al Señor, yo quisiera que el Señor viniera, hermano, y se llevara a su iglesia. Ahora mismo, mire, es una bendición estar aquí, pero mire, tanta limitación que hay aquí. Mire, a veces uno, nosotros somos humanos, le estamos cantando al Señor las alabanzas, pero hay tanto impedimento, aunque usted no lo quiera inconscientemente. De momento usted está cansado, de momento la pintura esta como que le quita, bueno, ahora mismo yo estoy medio, me está como en una caja, pero esa es la pintura, es decir, hermanito, tantas cosas, tanto impedimento, de momento le da como un poquito de dolor de cabeza a uno, de momento el aire le da en los ojos, ¿sabes? De momento uno recuerda que hay tanta cosa pendiente, ay, que aquel está perdido allá, ay, tengo esto aquí, tengo esto allá, y todo eso va como que esos son diferentes obstrucciones que uno tiene para verdaderamente glorificar al Señor. Y de momento uno quisiera, yo quisiera trabajar para el Señor y estoy esto, pero de momento como que las rodillas no me responden, ay, como que las manos no me dan porque el cuerpo se cansa y esto y 20 cosas. Y de momento, ¿cuántos no han estado enfermos estas últimas 2 semanas? ¿Ah? El mal de aquí, estaba casi todo el mundo enfermo, todo el mundo yonqueado, violado de alguna forma. Hermano, ¿usted no quisiera salir de todo eso? Yo quisiera salir de todo eso, gloria a Dios. Mire, que gloria a Dios, usted tiene vacaciones ahora. Gloria a Dios, qué bueno. Pero ya llega ahorita temprano en enero, y ya usted llega allí. Y empieza el jefe, no, que hay como 40.000 cosas pendientes. Porque usted se fue de vacaciones, el jefe sigue trabajando para acumulárselas. Yo no sé, jefe tuyo, pero el mío es así. Se las acumula y cuando usted viene a ver 20.000 jamones y problemas allí, tiene que resolver esto, aquella cosa, que está gallado por allá. Y dice, pero ¿qué pasa? La gente no cree en Dios, la gente no descansa. Le digo yo, no, porque qué, esas cosas, buena gente y todo, pero como todo es por los negocios, son para esto, pues se van en ese afán. ¿Usted no quisiera salir de ese afán? Ay, yo quisiera salir de ese afán. Yo, el jefe mío me cae bien, pero si no tuviera que ver la cara más nunca. A menos que recibiera a Cristo, estuviera conmigo allá, eso es una verdad tremenda. Yo sé algunos por ahí también que ¿verdad? A menos que Cristo transformara a su jefe, gloria a Dios, eso sería una cosa tremenda. Pero con todo y eso, con todo y jefe transformado, yo quisiera estar con Cristo Jesús. Si el jefe mío quiere estar allí, que esté. Pero para eso necesita recibir a Cristo Jesús como Salvador. Amén. Ay, no tener que estar con tantas cosas. Pero gloria sea al Señor. Por eso es que Él le promete eso a sus hijos. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Hermano, el verso 16 también dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Cuidado que ese libro de Apocalipsis describe oscuridad y tragedia. Toda esa serie de plagas, hermano, especialmente la última, del capítulo 16, de las copas de la ira. Eso es una cosa que a uno le cuesta trabajo poder pensar que al final de esas plagas va a quedar gente viva, o que la tierra va a existir, porque es una cosa tan terrible como describe. Hay una tiniebla, una oscuridad, y la garra de Satanás sobre la humanidad completa, y el anticristo hablando necedades, y el falso profeta engañando a la gente para que sirvan a Satanás. Y Satanás, el anticristo y el falso profeta, como esa trilogía, esa trinidad satánica gobernando todo. Se oscurece el sol, se oscurece la luna, una oscuridad, una enfermedad, una tragedia tan grande, y de momento aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Él viene a traer la luz donde lo que reinaba era la oscuridad. Usted no ha entrado a un lugar, hermano, usted que tiene a Cristo, usted no ha entrado a un lugar, y de momento cuando usted entra al lugar le entra como si le hubieran dado una galleta. No se la dieron, fue que usted sintió como una galleta, y de momento como una tristeza, una pesadumbre y como una opresión. El miércoles estuvimos aquí trabajando. De momento hizo falta comprar un de esta cosa para rellenar, sparkling, para rellenar ahí, porque es que hubo que rellenar un montón. Se acabó, fuimos para allá a buscar uno que se acaba más rápido. Entonces me metí yo en una ferretería. Uy, llego yo allí y me cae como una pesadez. Y en el momento dije, ¿qué será la pesadez? Y ahí una musiquita que tenían allí. Era la música esa esa música de fresquería, esa de bachata. Esa es una basura satánica de esa. Y que tin, 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 ton, tin, tin, ton, tin, tin, la cosa esa allí. Oye, y hablando de cuerno, y hablando de despecho, y hablando de infidelidad. Y yo digo, pero ¿por qué estas personas no ponen una música que sea de bendición? Y tin, 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 tin. Oye, a mí poco a poco me fue cayendo como un mal humor y una presión, y como que no me podía pensar, y de momento yo decía, pero ¿qué fue lo que yo vine a buscar aquí? No me podía acordar ni que venía a buscar un pote de sparkling. Y me paro así buscando, ¿y dónde está el sparkling? Le pregunto al señor, mire señor, ahí estaba en la cara mía el sparkling, yo no lo veía, del coraje de loco por irme yo de allí. Y después había que pedir el sparkling al empleado, el empleado tenía que venir y darte un papelito con un código, porque entonces en la caja allí sale el precio que vas a pagar, ya más o menos sabes dónde es la ferretería, ¿verdad? Los que van a ferretería. Y me cayó una clase pesada, ¿eh? Y estuve así, de decir, oye, ¿dónde está el manager de aquí? Para yo hablar con él y que cambie esa porquería de música que usted tiene ahí. No le iba a decir así, ¿verdad? Porque no le cae mal. Esto tiene una musiquita allí que alabe al Señor Jesucristo. ¿Veo? Para que por lo menos haya paz de Dios, por lo menos que salga por esas bocinas. Hermano, le cae a uno una opresión encima. Ay, gloria a Dios, en la gloria celestial, en esa santa ciudad, lo que van a hacer y lo que va a haber son alabanzas al Cordero para siempre, hermano. Dice, ay, qué bonita esas alabanzas, van a parecer como si fueran casi para usted, pero no son para usted, son para el Señor. Pero usted se va a gozar tanto allí y no va a tener que estar con esas cosas. No sé si a usted le pasa. Pero donde quiera que usted... Y los supermercados, ¿dónde vas? Ponen allí cuánta porquería. Y a veces ponen merengues de eso. ¡Ay, Señor Santo! Uno quisiera ya salir de todo eso, salir de este mundo. Y aparece eso. Hermano, no vaya al supermercado, pues. Yo voy al supermercado y avance y me voy. Pero con todo eso, usted va a estar completamente bendecido en ese lugar. Por eso es que allí no va a entrar nadie que no haya sido lavado con la sangre del Cordero, bendito sea el Señor. Y dice que la estrella resplandeciente de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, va a estar allí con nosotros. Gloria sea el Señor. Usted le va a poder preguntar, Señor, ¿cómo fue eso que tú decidiste dar tu vida por mí? Señor, ¿cómo fue que tú te apegaste de mí? Porque al principio yo me hice el loco y no quería salvar mi alma, y después tú, a través de tu Santo Espíritu, tuviste misericordia de mí y lavaste mi alma y me limpiaste y salvaste a mi familia y salvaste a mis hermanos. Y usted va a poder ver a sus hermanos allí, ¿usted sabía? Y usted se va a poder gozar. Usted va a ver a esta persona y dice, ¡mira quién está allí! Que una vez le predicamos a Cristo y después salvó su alma. ¡Míralo allí donde está! Los hermanos que han fallecido ya, usted los va a ver allí. Por eso Pablo le dijo, mire, ¿cómo usted se va a desalentar pensando que los que se han muerto, que son cristianos y murieron, usted no los va a ver más? ¿Quién dijo ese disparate? Por eso que escribió primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, te va a ver a todos ellos allá en la gloria celestial. Y todos esos hermanos. ¿Usted tiene familia en Cristo que ha muerto? Usted los va a ver allí, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, tanta bendición, hermano. ¿Qué uno tiene que hacer para estar en esa bendición? Tiene que haber lavado su ropa con la sangre del Cordero. Gloria sea el Señor. Hay una advertencia también adicional, mi hermanito querido, y yo quiero resumir con esto para terminar. Si usted mira el verso 17, mira el verso 17. Esta advertencia no es de Cristo Jesús. Dice, es del Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Fíjese que ya no es la novia. ¿Por qué no es la novia? Porque ya se casó con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Ahora es la esposa de Cristo. O sea, ya la iglesia está allá. Esto es un llamado, hermano, como futurístico retrospectivo. Yo no sé si eso existe. Pero la iglesia, desde el futuro, le está diciendo hoy que esté pendiente de algo. Mire lo que dice ahí, dice, el que oye, diga, ven. ¿A quién le dicen ven? Al Señor Jesucristo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? El Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo quiere que el Señor ven para consumar su obra. La esposa, que en ese momento es la esposa hablándole a la novia, pero es el futurístico retrospectivo que le dije, le habla a la novia diciéndole, dile ven, para que venga. Y la iglesia tiene que orar, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tú redimas todo y arregles todo a como yo sé tú lo quieres arreglar, gloria sea al Señor. Por eso dice, ven, y el que tiene sed, venga. Mira algo bien importante ahí, dice, el que oye. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que hay que predicar la palabra de Dios. Amén. Predicar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No las opiniones de otros, ni las palabras lindas y lisonjeras de personas inteligentes o eruditas. No, no, la palabra de Dios, exclusiva. Y allá a algunos le caerá mal, y a otros le ofenderá, pero a algunos le será palabra de salvación, el sonido más dulce y armonioso que hayan podido escuchar. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Este es el mensaje que Dios manda al Espíritu y a la esposa que le den a la novia de hoy. Encárguese de predicar para que el que pueda oír pueda creer y también pueda decir, ven Señor Jesús. Y vuelve y recalca, hermano, recuerda cuando en Isaías decía, a todos los sedientos venid a las aguas, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque la salvación es gratuita. Él lo dice, el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Usted recuerda Juan capítulo 4? Jesús se encontró con aquella señora de Samaria. ¿Sí recuerda? Cerca del pozo de Jacob. Y a la señora Jesús le pidió agua. Y ella dijo, ¿pero qué fuerza cara tú tienes, Señor? Si se supone que tú que eres judío no te llevas con samaritanos, ¿qué tú te crees? ¿Vio? Y en ese asunto de hacerse la fuerte y hacerse la resistente, pues el Señor le predicó acerca de la verdadera agua de vida. Y ella le dijo, ay, ¿dónde tú vas a sacar esa agua de vida si tú no tienes ni un cubo y una soga para sacarla del pozo? Dice, el que tome del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y dice, ay, yo quisiera beber de esa agua, decía ella. ¿Quién no? Ay, yo quisiera beber de esa agua es la que habla aquí. El agua de la vida, a través de Cristo Jesús. El que tiene comunión con Cristo, el que le ha pedido a Cristo que salve su alma y sea su Señor y su Salvador, y trabaja con Cristo en indicación de su salvación, hermano, ha tomado de esa agua de vida. Y la única agua que va a haber allá en la Nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, es el agua de vida. Y la única lumbrera va a ser la estrella resplandeciente de la mañana, nuestro Señor Jesucristo. Ah, hermano, qué bendición tan grande. Yo quisiera estar allí. Dice que va a haber un árbol, es el árbol de la vida. Dice que va a tener sus raíces a un lado y al otro del río de Dios, del río de bendición que tiene las aguas de salud. Recuerden Ezequiel, que decía que del templo empezaron a salir las aguas salutíferas y empezaron a tapar al profeta, ¿se acuerda? Ezequiel, y llegaron hasta aquí. Eso es símbolo de la bendición de Dios. Ezequiel estaba hablando de algo, hermano, que el Señor le puso en su corazón, pero cuando allá arriba esté Ezequiel, él va a entender claramente todas esas cosas, que usted le fue dado un adelantito más que a Ezequiel en el Nuevo Testamento. Pero qué bendición tan grande, bendito sea el Señor. Ahora bien, hermano, ¿qué otra advertencia nos hace aquí? Para resumir, la advertencia que nos hace el Señor. Mire, los últimos versos que usted y yo leímos, ¿usted recuerda el verso 18 al 20? ¿Usted recuerda la advertencia que había ahí? Bien claro, nos dice algo bien importante, hermano. Hoy en día está rampante y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A qué se refiere, hermano? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas. Y si alguno quitare de las palabras del libro, dice el verso 19. ¡Ay, hermano! ¿Cuánta cosa no se le quite y se le añade a la palabra del Señor hoy? Mire, hermano, hay personas que van a los adivinos. Y los adivinos, a los adivinos va la gente que pretende saber cosas más allá de las que están en las Escrituras. Porque muchas personas no le creen a las Escrituras, pero si usted mira, la sociedad de hoy está grandemente basada en la verdad de las Escrituras, por lo menos en la verdad ineludible de Dios, cosas que son establecidas por Dios y no hay quien las despinte, pero no le dan gloria a Dios por ello. Pero hay personas que quisieran saber lo que el futuro le depara. ¿Usted quiere saber lo que el futuro le depara? Usted lo acabamos de estudiar en el libro de Apocalipsis, lo dice clarito. Lo que pasa es que hay gente que dice, ese futuro a mí no me gusta, yo quiero un futuro alterno. Y se ponen a ver películas y dicen, yo quiero una realidad, un universo alterno. Y están viendo mucho Matrix y muchas de esas cosas, ¿vio? Universo alterno no existe. Van a existir cielos nuevos y tierra nueva. Los adivinos no van a estar allí. Los que le añaden a la palabra no van a estar allí. ¿Cuántos más le añaden? ¿Usted recuerda el hype este que ha habido con el asunto este de que si el código Da Vinci, ¿usted recuerda eso? Y que si estaba basado en el Evangelio de Judas. ¿Usted encuentra el Evangelio de Judas aquí en su Biblia? ¿Usted prende el televisor en la Semana Santa y a veces en unas peliculitas y aparece el Señor Jesucristo formando unos pajaritos de barro y después dándole vida? ¿Usted ha visto esa película? Y aparece José el carpintero, el esposo de María, porque no es su padre, el esposo de María. ¿Amén? Y le queda más corta una tabla que otra. Y él le dice, papá, estírala, papá. Y le estira así. ¿Dónde usted encuentra eso en la Biblia? En ningún lado. Ah, pero usted está en el Evangelio de Tomás. Usted lo encuentra y dice, ¿y de qué usted está hablando? De Evangelio de Judas, Evangelio de Tomás. Esos son libros gnósticos de una secta que hoy todavía existe, el gnosticismo, que pretende tener un conocimiento que nadie más tiene y que solamente alguien puede revelar. Yo sé quién lo revela. Se llama Satanás. Revela y le da la ínfula de que la gente quiere saber más que Dios, y andan 20,000 escritos apócrifos falsos. Usted lo lee, hermano, y usted se da cuenta y dice, el que escribió esto estaba de verdad relajando con las cosas de Dios, por eso no están aquí en la Escritura. Esas personas le añaden a la Escritura. ¿Qué dice ahí a los que le añaden a la Escritura? Dice, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y los que le quitan, va a quitar, dice, su parte del libro de la vida. O sea, no va a estar en la eternidad. En las calles de oro con Jesús no va a estar. Los que le quitan y los que le añaden. Hermano, ¿quién le añade? Usted recuerda los libros apócrifos también. Hay por ahí hay Biblias
¿Usted compra una Biblia católica romana? ¿Ah? Y ahí están que si los Macabeos, que si Judith, que si Tobías, que si Eclesiástico, que si los Paralipómenos, que si cuánto libro hay. Dice, ¿dónde sacaron todos esos libros? Esos son libros, se ve por encima que son libros seculares de historia, pero los incluyen en la escritura. Tienen la desfachatez de incluirlos con las escrituras. Hay otros cultos actuales hoy. Usted puede ir, de momento usted puede ir y encontrar, por ejemplo, hay Biblias adventistas que dicen Reina Valera al frente. Pero lo que no le dicen es que insertado entre los versos hay comentarios de Elena White, intercalados con las escrituras. Y el incauto lo lee y va leyendo la escritura y de momento lee algo de Elena White y no se da cuenta. Yo digo yo, ¿quién podrá querer hacer una cosa así a menos que sea de los que se le cumpla la profecía de lo que dice aquí, los que le añaden a la escritura? Así, el libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo, añadiéndole a la escritura. La Biblia dice, están completamente condenados. Lo dice la palabra del Señor. Por eso es que hay que ser cauteloso con eso, hermano. Hermano, hoy en día, y perdóneme por esto, si no lo malentienda, hoy en día hay muchos lugares donde se predican y se dicen palabras de declaración. Yo declaro santidad y sanidad sobre ti, sobre allá, porque Dios me dice esto y esto y esto, esto y lo otro. Eso se llama añadirle a la escritura también. ¿Usted quiere saber lo que Dios le ha dicho a usted? Dios se lo ha dicho a través de la escritura. Pero muchas personas hoy en día se llenan la boca diciendo palabra de Dios, Dios me dice que te diga esto. ¿Usted está seguro que Dios le está diciendo que diga eso? Y hay un montón de cosas que van en contra de esto aquí. Hay personas que dicen, Dios me llevó al cielo y me enseñó a mí tal y tal y tal y tal cosa. Y cuando usted busca las cosas que a él le describen, usted las chequea aquí, porque aquí hay una descripción del cielo en el capítulo 4 Apocalipsis y no se parece en nada. Ay, que esa, y esa supuesta revelación, eso va por encima de eso. Vuelvo y digo yo, todo aquel que le añadiera esas cosas, Dios traerá esas plagas sobre él. No se le puede añadir ni quitar. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es puro y verdadero. Si usted le quita, le añade, ya no es el Evangelio. Y las personas estarían creyendo en algo que no es el Evangelio. Y el que no crea en Cristo, tal y como está en la Escritura, hermano, está perdido. Por eso es que es tan importante y el Señor es tan celoso con su palabra. Esa es palabra que salió de su boca. Hermano, los teólogos modernos de hoy dicen, tal cosa. Yo entiendo que esta porción que habla aquí, primera de Juan 5:7. Vaya allí para que usted vea. Primera de Juan 5:7, eso en verdad, eso no debe estar en la Biblia ahí. Eso es un verbo, un versículo medio raro, dudoso. Y usted dice, ¿y de dónde este Señor saca la fuerza y cara para decirme a mí que eso es un verso dudoso? ¿Cuál es su autoridad? No, porque él entiende que ese es un verso dudoso. Mire cuál es el verso dudoso. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hay personas que eso le cae mal. Testigos de Jehová dicen, ese verso no puede estar ahí. ¿Sí? Y los teólogos modernos de hoy dicen, es que tú miras bien y cuando tú miras el manuscrito, como que se ve puesto fuera de lugar. Y le preguntan, ¿y cómo se ve puesto fuera de lugar? Pues no sé, como que it's out of place. Pero ¿quién es usted para decir que la palabra del Señor hay una parte que es out of place y otra no? Pues entonces vamos a venir un día a decir, bueno, yo voy a hacer una Biblia Tito size fits all. ¿Me entiendes? Entonces yo voy a venir a decir, ay, esta parte que dice de Amós, aquí a mí no me gusta. Falsa sacón. Voy a venir. Y así hacen mucho, hermano. Hay montones de personas hoy que dicen, en el Evangelio no se cree en nada. Yo solamente creo en las cartas de Pablo. Pues ahí está, quitándole a la Escritura. Dios quitará su nombre del libro de la vida. Importante. Y esa advertencia se le hace, gloria sea al Señor, para no alterar la palabra del Señor. Ay, hermanito, ¿cuántos hay que andan alterando y adulterando la palabra del Señor? Y como última advertencia, hermano, por eso le digo, que tengan mucho cuidado. Uno no puede ser muy ñoño con esas cosas, ni cogerle pena. ¿Por qué?
Porque mire lo que dice ahí. No es que dice que le van a dar un regaño. Dice que los que hacen tales cosas, su parte no está en el libro de la vida. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que esas personas están condenadas eternamente en el lago de fuego. Estarán condenadas en el lago de fuego. Hermano, ¿sabes lo que es eso? Por eso es que uno tiene que prevalecer en predicar la palabra como está aquí, hermano. No puede estar añadiendo nada de lo que está ahí. Ni diciendo cosas así, no, que a mí me gusta aquello, yo lo cambio así, porque en realidad ahí lo que quiere decir debe ser esto. No, usted tenga cuidado, la palabra del Señor dice de esa forma. Y el Señor ha querido que sea así. Y Dios milagrosamente la ha preservado para nosotros, hermano. Mire, usted puede ir, comprar la palabra del Señor. Por eso decimos, use esta palabra, Señor, su Biblia. Siempre recomendamos, sea Reina Valera del 60. Usted tiene una Biblia que no sea esta. Tiene una Biblia que no es esta, hable conmigo al final. Importante. ¿Por qué? Porque no es cualquier Biblia que venden en la librería cristiana. Muchas Biblias de esas son hasta con comentarios, parafraseadas y de 20 cosas. Y le restan versos a la Biblia en muchas versiones. ¿Ok? Y uno va incautamente y compra la palabra y de momento dice, ¿qué le pasó a este verso? Y abajo le dice, ah, es que este verso está en aquella, pero en esta no, porque nosotros entendemos esto y esto y esto y lo otro. Señor quitará su parte del libro de la vida. La última aclaración, advertencia, gloria al Señor, el último consejo, el que da en el verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, el Señor Jesucristo dice, ciertamente, como que dice, de verdad, de verdad, de verdad, yo no me tardo. ¿Usted sabe por qué se tarda? Porque el que no se ha convertido a Cristo todavía. Que Dios le está dando oportunidad. Pero la iglesia debe decir, amén, sí, ven, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Si usted está hoy aquí y usted no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, hoy es el día para que usted salve su alma. Al Señor hay que creerle no como uno le parece, sino como está en la Escritura. Nuestro Creador, nuestro Redentor, el que murió por nosotros y que con su santa sangre nos limpia de todo pecado. Él pagó tu pecado. Ese es el regalo. Tu perdón de pecados y la vida eterna. Pero ese regalo hay que redimirlo, hay que aceptarlo, confesándolo a Él como Señor y Salvador. Vamos a estar de pie, mis hermanitos queridos. Y yo quiero hacer una oración por todos nosotros que estamos acá. Gloria a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias, Padre, por habernos dado tu palabra en esta mañana para predicarla. Ahora, Señor Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ministrando a cada uno de nosotros en este lugar. Y que permita, Señor, que tu Espíritu nos hable de la necesidad que pudiera haber en nuestro corazón de salvación o de reconciliación contigo. Yo quiero darte la oportunidad. Si tú necesitas salvar tu vida a través de Cristo Jesús, que hoy des ese paso. ¿Hay alguien que necesite ser salvo por Cristo Jesús? ¿Alguien que necesite limpiar sus ropas con la sangre de Cristo, para que así sea su nombre inscrito en el libro de la vida? Alguien que necesite ser salvo en esta mañana. ¿Habrá alguien que haya sido salvo, que Cristo ya le limpió con su sangre, pero que necesite reconciliarse con Cristo, necesite reconciliarse con su Salvador, que no le ha estado sirviendo como Él demanda, que no ha estado orando, que no ha estado sirviéndole, que no ha estado escudriñando y que no ha estado en comunión con el Señor como el Señor quiere para su iglesia, para bendición, y quisiera hoy restaurar su relación con Cristo Jesús? Alguien que quiera en este día reconciliarse con Cristo Jesús, la novia reconciliándose con su novio, con el cual usted se va a casar en la boda del Cordero. Alguien que necesite hacer esa decisión hoy. Hermanito Luis quiere la oración. Alguien más que necesite y quiera orar conmigo. ¿Alguien más?
Usted me acompaña a orar con nuestro hermanito Luis y vamos a orar todos. Yo quiero orar por mí también. Amén. Porque los afanes y los asuntos del día a día, hermano, muchas veces hacen que uno se olvide de estas cosas. Si usted es como yo. Por eso es que quisiéramos orar para que el Señor hoy nos ampare, nos llene de su Espíritu y nos permita a nosotros andar la vida en Cristo tal y como Él la ha querido para nosotros. Amén. Acompáñame a orar conmigo y con mi hermano Luis. Vamos a orar todos. Padre Santo, tú eres bueno y nos has dado la bendición de estar aquí en tu casa y escuchar tu palabra, Señor. Y tu Espíritu nos ministra a nosotros. Gracias, porque Señor, en esta hora yo estoy aquí con mi hermano Luis y con mis otros hermanos pidiéndote que tú reafirmes nuestros pasos, Señor. Que nos perdones cuando nos olvidamos, Señor, de quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando ponemos cosas como más importantes que el servirte y el honrarte. Cuando ponemos trabas en nuestras agendas para darnos la más importancia, cuando el más importante y el que demanda eres tú, Señor. Oh Señor, cuando hemos dado mal testimonio, también perdónanos y límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos y afíncanos de nuevo, encarriladito, Señor, en tu camino, camino de santidad. Te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí. Y te pido que tu Espíritu Santo nos esté llenando a todos. Y que Padre Santo, tu Espíritu nos guíe día a día, segundo a segundo, a toda verdad. Que nos module y nos quebrante, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, en nuestras acciones, oh Señor, y en toda voluntad, para que todo se haga para tu gloria y tu honra, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias por tu bendición. Te pido que al salir de este lugar vayamos llenos de tu Espíritu Santo y tú nos protejas, Señor, en la calle y nos permitas tener una semana bendecida, que nos permitas tener hoy también un día bendecido, Señor. Oh Padre, que traigas a tu iglesia de nuevo este martes. Vamos a estudiar tu palabra, a escudriñarla, a gozarnos, a maravillarnos en ella, Señor. Gracias por tus bendiciones. Ahora, Señor, también bendice a los hermanos que hoy no vimos, Padre. Algunos pudieran estar enfermos, otros indispuestos, Señor. Otros en algún otro asunto, Señor, quizá ineludible, Padre. Te pedimos tu bendición por ellos también. Que los podamos ver, Señor, la próxima vez que nos congreguemos, Padre Santo. Gracias, Señor, por Jessica, que nos está visitando hoy. Gracias por la bendición que ella es para nosotros, Padre. También te pedimos tus bendiciones grandes sobre su vida, Señor. Al igual que nuestro hermanito Pablo, que está con nosotros nuevamente. Te pedimos tu oración, Señor. Sabemos que él quiere agradarte y bendecirte. Te pedimos que tú le bendigas a él también, a su esposa, a su familia, Padre. Ahora, Señor, te pedimos y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanitos queridos, lindos, que Dios los bendiga y salúdese en el nombre del Señor Jesucristo.